enorme de saludar a Oscar Botilletti, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Oscar? Un placer saludarte. Bienvenido.
Bueno, buenos días.
Llegando al final del año y pensando en lo que vendrá, ¿no? Lo que vendrá para un año tan pero tan especial, tan pero tan importante, en el cual llega el momento de las elecciones, ¿no? Y todo lo que está pasando y lo que vendrá. Bueno, ¿cómo lo ves, Oscar? Teniendo en cuenta todos los acontecimientos que han ocurrido.
Digamos, más que un balance del año, balance entendido, o de repente un verdadero balance, más que una memoria del año, sí. Vamos a decir, bueno, el inventario.
Sí,
el inventario. ¿Cómo cierra el 2018? Que es prácticamente el arranque que va a tener el año electoral, el 2019. Sí. Los primeros hechos políticos normalmente ocurren en la última semana de enero, como temprano, después del 15 de enero. Sí. Lo que observamos es, bueno, primero recordemos un poquito los últimos números que divulgamos a principios de diciembre y que analizamos hace unos dos semanas aquí. Y luego lo que complementamos la semana pasada sobre el nivel de firmeza y debilidad del voto. Quiero aclarar que nosotros esta vez hemos cerrado un poco más la encuesta en el sentido de que es el producto, si bien el dato final responde a la pregunta final, pero después de un embudo, llamémoslo así, de 30 preguntas que se le van haciendo al encuestado, y que nos determina la distribución de la intención de voto en el 100% del electorado. Y luego, sí, vemos, o antes de eso vamos viendo, que, y este es un dato importante, el 76% de los uruguayos, si hoy hubiera elecciones, no estamos hablando de qué va a votar el año que viene, si hoy hubiera elecciones, tiene el voto firme. Pero hay un 24% que tiene un voto que le llamamos débil, que es distinto grado de debilidad o incertidumbre. A veces a esto se le llama indeciso. Lo que pasa es que la palabra indeciso es muy confusa. Yo a veces lo digo hablando de autos y digo, uno puede estar indeciso, decir, no sé si voy a comprar un auto o no. Es un tipo de indecisión. Otro dice, yo voy a comprar un auto, no sé si azul o rojo.
Claro,
es distinta la indecisión. Sí, sí. ¿No? Entonces, en voto hay muchas combinaciones. Pero llámelo voto débil, que ese sí. Ese 24% de voto débil, 76% de firme, determina que hay una cuarta parte prácticamente, uno de cada cuatro personas, que es la gran pecera, el área de captura de los partidos, de los candidatos, y donde se va a disputar el grueso de la campaña electoral. El Frente Amplio nos da 34%, el Partido Nacional 30%, el Partido Colorado 16%, el Partido de la Gente 7, el Partido Independiente 6, Unidad Popular 2, y en blanco en un lado y los otros partidos, los que están fuera del Parlamento, suma todo eso 4%. Ahora bien, cuando vemos el voto firme, no cambia para nada el ranking, pero el Frente Amplio queda con el 31, el Partido Nacional con el 26, es decir, aumenta incluso la diferencia del Frente, lleva 4 puntos de ventaja y pasa 5. El Partido Colorado, que tiene 16%, voto firme tiene 10%, lo cual es lógico, pues es un crecimiento explosivo del último semestre. Si venían el 6, 7, más bien 7% hasta mediados de año, y después saltó al 12, al 16, es lógico que lo firme, incluso lo firme está muy por encima de lo que estaba el total en el segundo semestre o primer semestre del año. Primer semestre del año, en el segundo primer trimestre. Lo cual es bastante lógico, que el Partido Colorado en una explosión tenga un voto débil más grande. Y el resto, que suma un 20%, tiene, es decir, los otros partidos, los partidos menores, en blanco en un lado, que suma un 20%, tiene firme el 9%. Ahí es donde hay proporcionalmente mayor indecisión. Este panorama es interesante porque marca, uno, que con este nivel de voto, en la distribución parlamentaria, en los partidos tradicionales se acercan mucho a la mayoría. No llegan. Ahí depende mucho qué va a pasar con el Partido de la Gente, con el Partido Independiente. Pero hace que para el Frente Amplio se le haya transformado en una montaña muy escarpada. Si bien en números el Frente está mucho mejor que lo que estaba antes de la renuncia de Sendic, que había llegado promedialmente al 30, incluso en algún momento tocó el 29, y una vez quedó detrás del Partido Nacional, exactamente la medición anterior a la renuncia de Sendic. Estoy hablando del año pasado.
Claro, sí.
Después nunca más, y nunca antes. Pero lo que notamos es que una cosa, que el Frente Amplio está en el 30, y resulta que había una cantidad muy grande de gente que no se decidía. Y otra cosa, está en el 34, pero resulta que no le queda mucho espacio, salvo, bueno, sí, lo que le muerda a los que hoy débilmente se inclinan a otros partidos, pero se están inclinando por otro partido. Esto marca una gran debilidad del Frente. Para la presidencia de la República, nosotros dijimos mucho tiempo acá que el Frente tenía las mayores probabilidades de retener la presidencia. Y fue muy claro la afirmación esa, sobre todo con los datos previos a Semana de Turismo, que fue el punto más alto del Frente. Hoy la sensación que tenemos es, acá no es cómo sale un balotaje, yo qué sé cómo va a salir, si ocurrirá dentro de un año, pero sí que si uno tira una moneda al aire, tiene que esperar que caiga para ver que de lado cayó. Dicho en términos de apuestas, que a veces es más claro que los porcentajes. Bueno, al principio de año uno apostaba 4-1 que el Frente Amplio retenía la presidencia. Hoy diría que es como el jugar a chance en la ruleta, mitad clarísimo, y mitad.
Claro, claro.
Rojo, negro,
sí, pal y pal. Fue tu última definición sobre esto.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este es importante porque la grilla partida, en el momento que van a bajar la bandera a cuadros, es de una paridad de probabilidades. Paridad no quiere decir, pero eso pasa en las carreras, dos largan juntos y después uno terminó lejísimo atrás y otro adelante. Pero quiere decir que arranca el gobierno oposición cabeza a cabeza, y además con más dificultades las que hubo nunca hasta ahora en cuanto a escalar la montaña de las bancas parlamentarias para el Frente Amplio.
Claro.
¿No?
Bien.
Entonces, esto es importante marcarlo, porque cambia distinto. Es la primera vez que el Frente Amplio, desde que llega el gobierno, desde hace mucho tiempo, arranca en desventaja una elección, ¿no? Uh-huh. Salió muy fuerte con Mujica, salió muy fuerte anteriormente con Vázquez. Ya después del 99 le quedaba casi ahí el llegar a la meta en la elección siguiente, y la llegó, es decir, es la primera vez que...
Era algo muy previsible, ¿no?
Claro.
Que ganara las elecciones que ganó.
Sí, la del 2004 ya era previsible, por lo menos con absoluta certeza, desde el 2002.
Claro.
¿No? Y después retener era muy previsible. La única duda que hubo en la última elección, del caso nuestro. Aclaremos que de otro lado había dudas muy grandes, más aún. Había casi certezas de que el Frente perdía. Nosotros la única duda que teníamos era la mayoría parlamentaria. Esta vez el Frente arranca la elección con más elementos en contra. Esto no quiere decir que pierda necesariamente, bueno, claro. Todo el mundo puede.
La foto de hoy dice eso.
Pero la foto de hoy es esta. ¿Eh?
Sí, exactamente. Muy bien. Óscar, esto con respecto al Frente, perspectivas para el 2019, no sé si quieres hacer algún apunte más, o vamos a apuntar a la situación de los partidos.
No, del Frente el tema es el siguiente. A ver, objetivamente, el país está en una leve disminución económica, con no es tanto el aumento de la desocupación, sino que se nota temores a pérdida de empleo, hay pérdida de empleos, y hay un poco de aumento de precariedad en los empleos, ¿no? Pero, está bien, no se puede comparar 15 años atrás, porque uno compara su vida con 2, 3, 4 años atrás. Pero lo cierto es que, lejos de la mayoría absoluta de los uruguayos, económicamente, viven mejor hoy que hace 3 años, que hace 4 años. Asalariados, sobre todo los que no tienen riesgo de pérdida de empleo, que son la mayoría, porque se habla de desocupación, 8%, que menos de uno de cada 10. ¿No? El 60, 70, 80% es el empleo seguro, y ganan mejor que antes. Lo mismo los jubilados. Es decir, que desde el punto de vista económico, es un gobierno que tiene todo a su favor. Está bien que hay cosas no económicas en contra. Se habla de la seguridad pública, se puede hablar de la educación, de vivienda, en fin. Pero las cifras de intención de voto están muy poco relacionadas con el clima económico, social, que debería claramente darle un apoyo mayor al Frente Amplio. Lo que quiere decir que las causas están por otro lado. Una es las éticas, que terminó con esta inhabilitación de Sendic y de Leonardo de León, una inhabilitación un poco discutida, porque en realidad se le suspende como adherente, pero exactamente hasta el momento que se cierra la última urna, mayo del 2020, más o menos, que quedó demasiado electoral la suspensión. Y el episodio de ayer, en que otra vez el Frente Amplio naufraga en el Parlamento con una ley porque pierde un voto.
Darío Pérez se fue.
Y esto, y era previsible una vez que lo sancionaron, porque además es verdad lo que dice Darío Pérez, que al Partido Comunista no se le sancionó, pero ya en el primer gobierno el senador Lorie no votó a poco de instalado el gobierno y no hubo sanciones. Y más que vetó la ley del aborto contra todo el Frente Amplio y no se le movió un pelo a nadie, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado, pero el tema no es formal, no es jurídico, sino que el artículo tal dice que el tema es político. Acá demuestra una falta de conducción del Frente Amplio. Todo lo que tardó en resolverse el tema Sendic demostró una falta de conducción. No hay ni individual ni colectiva, incluso se ve que en los propios sectores hay dificultad de conducción. Si el Frente tiene un problema político, un problema estructural que le anula las ventajas objetivas que tiene esta elección, y bueno, por supuesto que dé señales de falta de conducción, es una debilidad muy grande, porque una cosa los resultados que exhiba hoy, otra los que reciba a partir del 2020, que haya cuidado que estos están gobernando con más dificultades. Es decir, cierra el año el Frente en un nuevo escándalo político que algo opaca, no digo que anule, pero algo opaca el éxito, que el aire, el respiro, vamos a hablar, que no de éxito, el respiro que el Frente le daba la suspensión de Sendic. Ese aire lo anula con la pérdida puntual, claro, para aprobar la última ley que pensaba aprobar en el ejercicio y que le impidió además que se levantara el receso. Por lo tanto, se cierra el periodo parlamentario, ya no se puede, no se reabre hasta que no consiga 50 votos o la oposición esté interesada en reabrirlo, ¿no?
Claro. Oscar, ¿y los partidos tradicionales? La situación de los partidos tradicionales.
Bueno, los partidos tradicionales en general claramente están en el mejor momento. La suma de los dos está en el orden del 46% en la última encuesta nuestra. Con, en gran medida, el Partido Nacional está fuerte, lo he dicho permanentemente, no en, a veces hay ensoñaciones de verlo mucho más arriba, pero un 30% está con un 26 firme, es que no tiene pérdidas en relación a la elección pasada, incluso que retiene con mucha comodidad ese electorado y eventualmente capta. Pero el gran cambio es el Partido Colorado, que resurgió de las cenizas, eso sí, que aparece como el ave fénix, con el 7%, era un partido que estaba camino al remate, y que renace, claramente está asociado a la figura de Sanguinetti, porque renace cuantitativa y cualitativamente, es decir, el entusiasmo que hay hoy en la gente colorada, que estaba, digamos, en velorio, ¿no? Y se lo ve con un entusiasmo, cosa que ayuda mucho, y una credibilidad, y un planteo, porque Sanguinetti saca al Partido Colorado de una posición muy contra la pared, digamos, ideológicamente, lo pone más en el medio, lo pone en puentes con el electorado frente amplista en algunos temas, sobre todo nueva agenda de derechos, que le significa también un enemigo al Frente Amplio que no tenía hasta ahora, ¿no? Entonces, los partidos tradicionales están bien, hay que ver cómo siguen administrando esto. Claramente Sanguinetti está dando señales de que lo que quiere evitar es que las otras dos corrientes coloradas puedan sufrir por su crecimiento, lo que quiere es un partido con varias alas. Ajá. Y el Partido Nacional, hay que ver cómo administra la disidencia interna, que por ahora la viene manejando bien. El Partido Nacional, el problema es que tiene una historia peligrosa de confrontaciones internas, claro. Que hoy lo ha superado el Frente Amplio, ¿no? En confrontaciones internas, pero es muy, muy muy importante cómo administra, y el riesgo que tiene sobre todo el Partido Nacional, pero también el Frente Amplio, es cómo administra el 30 de junio.
El 30 de junio.
La elección interna.
Claro, claro.
Cómo administra el ganador y los perdedores ese resultado.
Sí, el Partido Nacional tiene una tradición de severos enfrentamientos, ¿no?
Por ejemplo. La que resolvió mejor desde que existe este esquema fuera del 2004, y ahí hay que decir que el gran mérito fundamentalmente fue del perdedor, que en ese entonces fue Luis Alberto Lacalle, que apenas, en ese momento fuimos los únicos que anunció resultados. Y apenas nosotros hicimos un anuncio público de que había ganado Larrañaga, él sale aquí en 18 Julio y Vázquez, que tenía la sede, a hablar, a reconocer a Larrañaga, a darle todo su apoyo. Es decir, él saldó inmediatamente lo que fue la contracara del 99 para el Partido Nacional. Las siguientes no fueron tan así. Entonces, la del 2009 y la del 2014 fueron mucho más ríspidas, más dificultosas, costó armar la fórmula. El Frente hasta ahora no había tenido más que una gran competencia seria, que era Mujica Story, que tardó en saldarla. Tardó 20 días desde la elección en conformarse la fórmula Mujica Story. No fue tan fácil, pero después lo resolvió bien. Pero al principio no. Y esta es la primera vez que el Frente va con una competencia verdaderamente múltiple, ¿no?
Sí.
Que no se sabe cómo va a ir.
Bien, eso con respecto al Frente, a la situación de los partidos tradicionales. ¿Los partidos menores, los desafiantes, cómo lo estás viendo por allí?
Bueno, lo que estamos viendo hasta hoy es un escenario de un tamaño de partidos menores nunca visto en el país. Digo, estoy hablando de partidos menores, no contando el caso de aquel primer Nuevo Espacio Batalla, que era una decisión del Frente Amplio que tuvo el 9%. Estoy hablando de partidos más emergentes, con un partido independiente que viene haciendo un progreso de un diputado, la elección siguiente 2, la elección siguiente 3, ahora está marcando
crecimiento muy lento, ¿no? Y gradual,
muy lento,
sí, lento.
Pero paso a paso, sí, sostenido, y, sí, y ahora aparece explosivamente en el 6%. Lo que está el partido de la gente de Novik, y Unidad Popular, que también fue una decisión del Frente Amplio, sacó casi un diputado en la primera elección que se presenta, logra la banca en la segunda y ahora está marcando casi el doble. Y el tema es que esta área tiene un bajo nivel de voto firme y por lo tanto no deja de ser una incógnita si el escenario electoral le da el espacio para que todos voten bien o termina concentrándose voto en los tres grandes partidos y los asfixia un poco. El tema no es menor, porque si consideramos por partidos desafiantes, Partido Independiente y Unidad Popular, hoy son 4 diputados en 99. Si contamos la encuesta, estarían 15 en 99. Bueno, cambia totalmente el panorama del país y del Parlamento, me refiero, si estos partidos menores, desafiantes, por fuera de los tres grandes, son 4 o son 15.
Claro.
En todo el juego político que se viene, en todo el gobierno que se viene, el que haya un área de partidos pequeños da mucho más juego al conformar mayorías, ya sea para un gobierno, para sostener un gobierno, ya sea para la aprobación de leyes. Un juego más abierto, menos bloqueado, incluso si los partidos menores tienen un juego de saber moverse para aprovechar la circunstancia de imponer sus ideas o los puntos de mayor interés que tienen, ¿no? Y esto va a ser un desafío, porque marca, no nos olvidemos que Uruguay, cuando llega el golpe de Estado, tenía solo 3 partidos en el Parlamento, cuando sale del periodo militar con 4, y en la última elección pasó a tener 5 y ahora 6 por la formación del Partido de la Gente, con escisión en los partidos tradicionales, y tiene las más altas probabilidades de tener 6, lo cual, por un lado, a veces se habla negativamente con una mayor fragmentación, por otro lado, positivamente, con una mayor plasticidad.
Claro, ¿no? Y la aparición de otros nombres, además, ¿no? Tenemos Talvi, que va a estar un ratito con nosotros, tenemos a Novik, tenemos a esta figura emergente, Sartori, en fin, nombres que aparecen.
Bueno, por ahí en primer lugar, los 4 candidatos del Frente Amplio son una renovación en cuanto a que no corresponden los viejos liderazgos del Frente Amplio.
Sí.
También hay una novedad estructural en el Frente Amplio. Hasta ahora todo surgía de el juego organizado de sectores, de fracciones, y acá las 4 candidaturas emergen casi como construcciones personales que luego van obteniendo apoyos, en algún caso sectores importantes, y en otro caso, el caso de Vergara, está construyendo un sector político, ¿no? En el Partido Nacional, bueno, el que los intendentes hayan, varios intendentes, armado un paquete proyectando la candidatura Antía, da un nuevo juego donde hay tres figuras principales, la calle Pou, naturalmente, sí, por encima, uh-huh, de todos, y después Larrañaga y Antía. Y el Partido Colorado aparece la figura Talvi, una figura nueva que sale más bien del área técnica o tecnopolítica, es decir, con reflexión política pero técnica, construyendo un único movimiento, un movimiento que es el único que no lleva la expresión vallistas,
sí,
José Amorín con Germán Coutinho en un esquema más tradicional, y bueno, y este nuevo grupo vallista, es decir, es todo un esquema que, aunque haya figuras muy antiguas, otras no, de varias elecciones también, aparecen distintas figuras nuevas y distintas conformaciones nuevas. Y en este sentido es una elección relativamente novedosa, la que se da. Siempre hubo novedades, de alguna manera Arañaga fue una novedad, Bordaberry fue una novedad, pero acá son novedades, claro, son por todos lados, ¿no? El que corresponde quizás a un momento del país, donde estamos en casi un cambio de etapa social y política en el Uruguay en relación a lo que venía. De alguna manera, uh-huh, todavía estamos terminando el juego de figuras que habían emergido todos cuando la Restauración Democrática, que ocurrió hace 34 años, ¿no? Porque va a llegar a 35 que empezó el proceso final de la Restauración, y recién al cabo de un tercio de siglo se produce.
Simbólico, ¿no? Porque aparece la Sanguinetti, ¿no? Que más allá que no dice si es precandidato o no, en bueno, un abanico de posibilidades, ¿no? Realmente llamativo, con todos estos nombres del Partido Nacional, yo que sé, apareció Sartori, aparece la Filiola. La Filiola con poco poder económico, Sartori con mucho, ¿no?
Bueno, aparecen algunos más.
Sí,
también,
sí, 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 hay otros nombres.
Hay otros nombres. Uh-huh. Pero me refiero a lo siguiente. Sí. Primero, sobre el tema, ¿es candidato o no es candidato?
Claro.
Oficialmente no existe ningún candidato. Uh-huh. Precandidato va a ser el día que se inscriban en la Corte Electoral, hasta 30 días antes de la...
Bueno, ese detalle técnico es muy importante.
Claro. Entonces, ¿cuándo alguien es precandidato? Bueno, se puede decir que en el Frente Amplio sí hubo un proceso formal,
sí,
de que el partido en tanto tal los proclamó precandidato.
Bien.
En los demás no se ha dado esos procesos formales. Lo que se ha dado es que en un momento anuncian la persona, el grupo político, este es candidato.
Sí.
Desde un punto de vista analítico, debemos considerar que alguien es candidato cuando notoria y ostensiblemente está en campaña. Ya no hay duda que Sanguinetti es candidato. O los que están poniendo pancartas y pasacalles en la Rambla, o fotos, dibujos en las redes sociales con números de lista que terminan en el número 2000, que dice Sanguinetti 19-2000, Sanguinetti 2000-2000, que están imaginando, si algún día Sanguinetti es candidato y acepta hacerlo, este va a ser nuestro número. No, nadie hace propaganda así, pues tiene la certeza de que va a ser candidato. Creo que están todos los datos para decir, es candidato. Yo creo que hoy podrá sumarse algún candidato menor a la grilla que hay, pero los candidatos más importantes ya están. Los cuatro del Frente Amplio han sido proclamados, sí, oficialmente, y el Frente, uh-huh, cerró además, ¿no? Daniel Martínez, Carolina Cose, Óscar Andrade y Mario Vergara. El Partido Nacional, candidatos importante, por lo menos con respaldo parlamentario, hay cuatro, claramente, ¿no? Es decir, Luisa Calle Pou, Jorge Larrañaga, Enrique Antía y Verónica
López.
En el Partido Colorado, también con respaldo parlamentario, es decir, que hay tres, ¿eh? Sí. Uno que falta todavía, el escribano que, claro, que haga el acta, que es Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi y el primero que digamos, hizo la proclamación, que fue el senador José Amorín. Después los otros partidos ya tienen candidato o fórmula única. Edgardo Novi por el Partido de la Gente, Pablo Mieres por el Partido Independiente y la fórmula Gonzalo Abella, Gustavo López por Unidad Popular. Es decir, que incluso de los partidos no parlamentarios, uh-huh, ya también el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, ya proclamó nuevamente la candidatura del ingeniero agrónomo César Vega. Entonces, uh-huh, en ese sentido tenemos la grilla principal. Después quedan otros candidatos que no tienen un soporte parlamentario, está el caso Sartori, está el caso de Yafiliola en el Partido Nacional, pero además aparecen algunos otros nombres de gente que se está diciendo yo voy a ser candidato del Partido, sí, Nacional o del Partido Colorado, ¿no?
Bueno, Óscar, ¿alguna rúbrica final?
Bueno, no, que tenemos un año muy interesante, quizás Toda elección tiene obviamente un grado alto de incertidumbre. A veces las incertidumbres es, bueno, este va a ganar, pero puede o no tener mayoría parlamentaria. Otras veces, el 2004 uno diría fue la elección con menor incertidumbre. Otra cosa, que la incertidumbre lo creen los candidatos que creen que tienen más posibilidades de las que tienen. Esa es otra cosa. Yo diría que hace bastante tiempo que no hay una elección con este nivel de incertidumbre, ¿no? Que de repente, dentro de 3 meses, no hay ninguna, para un lado o para el otro.
Como tú siempre decís, pero hoy es así.
Pero hoy es la elección, yo diría, por lo menos del 94 o del 99, que plantea mayor incertidumbre. Creo que la última de absoluta incertidumbre fue la de 1994, que fue la última con el viejo régimen de votación. Y con el nuevo sistema, podía, sí, un año antes había claramente una incertidumbre, en el 99, que se despeja, no nos olvidemos que la elección interna fue el 25 de abril, ahí ya se despeja la incertidumbre y ya era casi un dato de la realidad que el Partido Colorado iba a tener la presidencia de la República, es decir, que ganaban los partidos tradicionales en conjunto y otro partido tradicional iba a tener el Partido Colorado. Pero un año antes era una elección de incertidumbre. Después, hasta ahora, no tenemos una con tanta incertidumbre. Donde acá está abierta todas las posibilidades, que uno quiera imaginar razonablemente, ¿no? Pero están abiertas todas las posibilidades.
Óscar, ha sido un gusto. Te deseo felices fiestas. Bueno, feliz descanso.
Esperemos descansar hasta mediados de enero. Este año hay que arrancar temprano, el 14 de enero, y acá en la radio estaremos por febrero.
Va a ser un gusto, y lo mejor para ti, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, con los oyentes.
Ha sido el primer año nuestro aquí en Radio Universal, ¿no?
Exactamente. Y que sea por muchos más.
¿Cómo no?
Bueno, este análisis, amigas y amigos, lo pueden ustedes, más tarde lo vamos a tener la transcripción completa en www.factum.uy y en 970universal.com.